Estamos hablando del capítulo 15 de Lucas, de la parábola del hijo pródigo. Y la semana pasada dije que le iba a dar una lista de qué debemos hacer con nuestros niños, de cómo debe ser la enseñanza para nuestros niños. Hermano, y leí la primera y cambié el tema. Y resulta y acontece que se me olvidaron leer la próxima. Pero ahora yo se la voy a leer. Porque cuando llegué a casa dije, mire, se me olvidó algo importante del mensaje. Mire, enséñele a sus hijos los verdaderos valores de la vida espiritual. Primero, que conozcan a Dios. Enséñeles a orar. Enséñeles a diezmar, enséñeles a leer la Biblia, enséñeles a obedecer a sus padres y a ser obediente en todo, enséñeles a ser responsables, enséñeles a economizar. Hoy en día la gente le ha perdido el valor al dinero y lo gastan como si creciera en árboles. Así me decía mi mamá a mí cuando yo le pedía dinero. Decía, ¿tú crees que los dineros crecen en los árboles? Hay que enséñarles a economizar. Hoy en día los jóvenes no tienen idea de lo que es economizar, no tienen idea de lo que es una cuenta de ahorro. Enséñeles también y prepárelo, que algún día tiene que separarse de usted y usted de él para ser independiente. Nosotros criamos a nuestros hijos para que en el futuro hagan su propia familia y se independicen, ¿verdad? Así que tenemos que desde chiquitos saber que estamos criándolos, pero que en un día ellos van a ser independientes. Enséñeles a ser honestos, enséñeles a no mentir, pero sobre todo a ser un siervo o una sierva de Dios. Enséñeles a amar a Dios sobre todas las cosas y nunca le enseñe a amar al mundo con todos sus deleites, porque el mundo con sus deleites es enemigo de aquellos que buscan a Dios. El amor del mundo separa al hombre, a la mujer también, de Dios. Así que si usted le enseña esto a sus hijos, hermano, está cumpliendo con lo que Dios quiere que ellos sepan. ¿Amén? Así que hoy volvemos a Lucas 15, a la parábola del hijo pródigo. Esta parábola, hermano, antes que empiece, Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate de manera especial, Señor, y que esta palabra que vamos a hablar, Dios amado, entre por nuestros oídos y vaya al corazón y la podamos poner por obra. Padre, mira que cada uno de los que está aquí, mi Dios amado, esta palabra les hable, Señor, los llene y ponga deseos en su vida de buscarte a ti y de ponerte primero sobre todas las cosas, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra. Amén. Esta palabra que estábamos hablando la semana pasada y vamos a hablar hoy, es una palabra que está dedicada a dos grupos de personas que eran los que vivían en Israel en esos entonces. El pueblo estaba dividido en dos áreas y yo se las voy a explicar, ¿verdad? Estaban en los fariseos y escribas. Esos eran los que se creían que eran mejor que todo el mundo. Y también estaban en los publicanos y en los pecadores. Publicanos y pecadores eran aquellos que ellos consideraban malos. Los escribas y los fariseos, ellos pensaban que eran los mejores y se pasaban criticando constantemente a los escribas y fariseos. Los escribas y los fariseos se pasaban constantemente criticando a los pecadores y los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Aquellos que cobraban los impuestos para el gobierno romano. Y ellos lo veían con enemigo, porque aquellos que cobraban los impuestos eran listos. Ellos tenían que cobrar una cantidad y cobraban de más. Cogían parte para ellos y le daban al jefe de los publicanos otra parte. Así que los publicanos apretaban la economía del pueblo de Israel. Y estaba separada la nación en dos tipos de personas. Lo que ellos llamaban los buenos, que eran ellos, y los malos. Los malos eran los publicanos y le llamaban los pecadores. Y así empieza la parábola en capítulo 15 de Lucas. Si vamos, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Ellos pensaban que ellos eran los únicos que tenían acceso a Dios, que las demás personas estaban fuera de la voluntad del Señor. Y vimos como un padre tenía dos hijos. Los dos hijos que tienen, uno representa a los publicanos y los otros representan a los fariseos. El hijo que se fue y gastó, le pidió a su padre la herencia y se fue, representa a los pecadores, a los publicanos. El hijo que se quedó representa a quiénes. Amén. A la otra clase, hermano. A la otra clase. El hijo que consideraba malo se fue, gastó todo su dinero, se arrepintió y volvió. Su padre lo estaba esperando. Su padre oraba por él todos los días, hermano. Se iba a un sitio como un balcón y ahí oraba: Señor, tráeme a mi hijo. Señor, tráeme a mi hijo. Señor, tráeme a mi hijo. Yo clamo, mi Dios amado, por la salvación de mi hijo. Y así debemos orar todos los padres, hermano, por nuestros hijos. Tráeme a mi hijo, tráeme. Y pasó un día en que él vio a alguien que venía caminando y él lo miró de lejos. Y dijo: ese camina como mi hijo. Ese se parece a mi hijo. No esperó que el hijo llegara y salió corriendo a recibirle, porque aquel hijo que estaba perdido hoy había vuelto. Y aquellos que son pecadores tenemos la oportunidad en Cristo Jesús de ser nuevas criaturas. El padre lo reconoció de lejos. Dijo: este camina como mi hijo, tiene el tumbadito de mi hijo. Ese no puede ser otro, ese es mi hijo. Porque los padres conocemos a nuestros hijos, hermano. Y muchos de nuestros hijos son los que nosotros les permitimos que sean. Por eso yo les dije que hay que enseñar a nuestros hijos las cosas de Dios, hermano. Vamos entonces a ver el otro hijo. El otro hijo es el que se creía bueno. ¿Usted sabe que hay gente que se cree que son buenos? Se creen que son mejores que el resto. Y aquel que se cree que es mejor, hermano, es el peor, porque tiene un falso orgullo. Mientras más sencillos seamos, mientras más buscamos a Cristo, mientras más nos llenemos del Señor, esos son los que el Señor viene a buscar. Amén. Mire lo que dice Lucas 15, del 25 al 32. Dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas no las oyó, pero las vio. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué era aquello? Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, oiga esto, lo que le pasó al hermano mayor, se enojó, y el hermano entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano está muerto y ha revivido, se había perdido y fue hallado. Y la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando se convierte un alma. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero el que se cree bueno, el que se cree justo, el que se cree santo, jamás aceptará al Señor, porque piensa que no necesita al Señor. Hermano, piensa que no necesita al Señor. Y sin Cristo nada somos. Y sin Cristo nada podemos hacer. El regreso del hijo perdido porque estaba en pecado, ¿verdad? El gozo por el hijo perdido que regresa. El otro hijo, el que pensaba que era bueno, se perdió la bendición. ¿Por qué? Porque el hermano mayor regresa del campo, rehúsa participar de la alegría del regreso de su hermano. Hermano, no se alegra que su hermano de carne, hijo de su padre y su madre, es otra criatura. Hermano, cuánta gente yo no conozco que se han convertido y sus hermanos lo han rechazado. ¿Quién conoce a alguno? Ah, usted se fue con los aleluya, este se fue con este se fue con los otros. Ahora se cree que es más santo que todo el mundo. Hermano, y rechazan a aquellos que han aceptado a Cristo Jesús. Así que rechaza participar de la alegría del regreso de su hermano que estaba perdido. ¿Por qué el hermano mayor se pierde el gozo de la ocasión? Porque tenía un corazón que no era conforme al corazón de Dios. Tenía un corazón egoísta, tenía un corazón duro, tenía un corazón para las cosas de él, pero no tenía un corazón para alabar a aquel que le dio la vida. No tenía un corazón para decirle: gracias, Señor, por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque ahora que te conozco a ti, yo soy el hombre más feliz de la tierra. Gracias, Señor, porque ahora yo sé dónde voy a ir cuando deje este mundo. Voy a ir al cielo para pasar una eternidad contigo en los cielos, hermano. Mas sin embargo, mire, a mí me pasó lo mismo. Cuando yo me convertí, fui un día en casa de mi hermana y toqué la puerta. No era timbre. Bueno, pues yo la toqué. Y cuando leí bien, vi una notita, lo más bonita, que estaba ahí y anteriormente no la tenía. Dice: si usted viene aquí y no trae la misma religión, por favor, no toque, váyase. Hermano, yo sentí eso. como si fuera para mí. Y yo que iba tan contento para decirle lo que Cristo había hecho en mí, bajé la cabeza. No piense mal, yo la amaba de una manera tremenda. Mi hermana, nos criamos juntos. Pero me estuvo extraño que no hubiese un gozo, porque yo era otra criatura. Yo era músico, yo me pasaba tocando, yo iba aquí, yo iba para allá, nunca usé droga, nunca bebí. Pero era músico, hacía otras cosas. A lo mejor tiraba piedra y velaba al guardia. Pero ella no se alegró. Después la tuve, mire hermano, si yo le digo esto, yo la tuve más de 5 veces hablándole de, yo le llamaba casi todas las semanas para hablarle de Cristo. Un día la llamé y esta vez ella se interesó. Mire para que usted vea, se interesó en lo que yo le estaba diciendo y yo le estaba contando la diferencia cuando yo no estaba en Cristo, cuando estoy en Cristo. Yo le estaba contando la felicidad que yo tenía en mi corazón. Yo le estaba contando tantas cosas. Y cuando le fui a preguntar, ¿a ti te gustaría tenerlo? ¿Aceptas a Cristo como tu Salvador? Se cayó la llamada. Traté de llamarla y nunca. Ese día no la conseguí. Después, cuando la conseguí, ya el momento no estaba propicio. Pero ahora vemos, este hermano regresa salvo y el otro hermano lo critica. Qué bonito, después que cogió los chavos de papi, se fue y los gastó. Ahora viene, y no de papi, mío también, porque yo también soy heredero. Se fue y los gastó con mujeres, con bebidas, con todas estas cosas. Y ahora viene y los recibe. Hermano, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cuando usted se arrepintió, hubo fiesta en los cielos. Ahora, vamos a ver esta actitud del hermano negativo. Era criticón, él se quejaba de todo, veía los defectos de su hermano, pero no podía ver los defectos que él tenía. Las personas que son así son cortos de vista. Ven todos los defectos ajenos, pero no ven nunca los defectos propios. Nunca. Mire, todo lo que usted tiene que hacer es mirar los ojos al revés, y hace así y se ve por dentro, y ve su corazón. Él nunca se preocupó por estas cosas. Vamos a ver qué cosas. Y vamos a ver cómo él se define, hermano. Ustedes lo oyeron cuando yo lo dije. Dice más, el 29, dice más. Él respondiendo dijo al Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro mayor. Eso fue lo que más le molestó, que el papá celebrara. Hermano, la gente no tiene idea de lo que es ver a un familiar, a un amigo, a un vecino, entregarle el corazón a Dios. Su vida cambia, su vida ahora se celebra hasta en el cielo. Los ángeles se gozan, porque los ángeles, oiga esto que yo le voy a decir de los ángeles no pueden salvarse, los ángeles no pueden tomar la decisión, Dios los hizo de esa manera, pero nosotros, los que estamos aquí, podemos tomar una decisión de dónde queremos pasar la eternidad. Yo quiero pasar la eternidad al lado, compartiendo con mi Salvador, compartiendo con mi Redentor. Yo quiero. Dios nos ha ofrecido 2 alternativas, un cielo y un infierno. El cielo, vamos a estar ante la presencia de Dios. El infierno es terrible. no quiera ir allá, hermano. Es terrible. Vamos a ver otras cosas de el hermano, cómo él se pinta. Él decía que trabajaba fuerte, que siempre obedecía al padre, que nunca trajo desgracia ni crítica a la familia. Aparentemente tenía muchos amigos, porque en su corazón, lo que vio que estaban haciendo con el hijo que había regresado, que había música y había comida, eso también él lo deseaba para él. Aparentemente tenía muchos amigos, aparentaba ser un buen ciudadano, pero no tenía amor por su hermano. Y yo pienso que tampoco tenía amor por su papá, por su padre. Actuaba como un fariseo. Vamos a ver cómo son los fariseos. El hermano Guillermo va a leer Mateo 23, del 23 al 27. Vamos a ver cómo actúan los fariseos. Los fariseos se creen que son los mejores, los más obedientes, los más que están cerca de Dios. Y mire lo que dice la Biblia sobre los fariseos.
Amén. Pasó y dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia! Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! Amén.
Fíjense en esto, hermano. Hay muchas obras que son necesarias, pero las obras no salvan. ¿Quién me entendió? Ay, que yo hago esto, que yo llevo lo otro. Si eso es bueno, que usted lo haga, pero eso no salva. Búsquese Efesios 2, 8 y 9. Yo quiero que usted escuche, que usted escuche esto que se va a leer. Lo quiere buscar en su Biblia, Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Ya lo tiene, hermano Guillermo.
Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén.
Oye, eso que dice, que somos salvos por fe en Jesucristo, no por obra, porque si usted se salva por obra, usted dice: yo me salvé por mis méritos. Pero nadie se salva por sus méritos. Nos salvamos por los méritos de Jesucristo, por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, que tomó el lugar que nos correspondía a nosotros y pagó el precio, que Él no tenía que hacerlo, pagó el precio por nosotros. Y ese es el Cristo que nosotros servimos, ese es el Cristo que nosotros buscamos, ese es el Cristo que nos llena, ese es el Cristo que oramos a Él, ese es el Cristo que viene pronto a buscar una iglesia sin manchas, arrugas. Ese es el Cristo que nosotros debemos vivir, y que todavía, si clamamos a Él, Él acude a nuestra necesidad, y la mayor necesidad es la salvación del alma. La salvación del alma, porque sin salvación del alma jamás podremos pasar una eternidad con Él. Era orgulloso, pensaba que era el mejor hijo. Yo soy mejor hijo que aquel. ¿Qué cosa? Le dolía que su hermano había gastado todo el dinero. ¿Usted sabe por qué le dolía? Porque él pensaba que podía ser para él. Y el dinero que él gastó, él pudo haber sido para él. Eso se llama egoísmo. Hoy en día abundan personas como él en las iglesias. Se quejan de todo, pero aman más al mundo que a Jesús. Aman más el mundo que Jesús. Y cuando tienen que quieren pasar un buen rato, en vez de pasar un buen rato, el mejor rato se pasa en Cristo Jesús, van al mundo a buscar las diversiones del mundo. Van al mundo a buscar, hermano, lo que te puede separar de Dios. Con Cristo somos más que suficientes. En Cristo hay gozo, en Cristo hay paz, en Cristo hay salvación, en Cristo hay vida eterna. En Cristo, en Cristo, en Cristo, fuera de Cristo, nada. Es tiempo que entendamos eso, hermano. Es tiempo que entendamos eso. Cristo ha dejado su Espíritu Santo. Juan 7:39. Me parece.
Amén, pastor, dice: esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén.
Cuando Jesucristo terminó su ministerio terrenal, al irse, el Espíritu Santo desciende y empieza su ministerio. El primer ministerio tuvo el Padre con el pueblo de Israel. El segundo ministerio lo tiene Jesucristo cuando viene a esta tierra, muere en la cruz para la salvación de nosotros. Y el tercer ministerio lo tiene el Espíritu Santo. Pero fíjense en este detalle. Nosotros a veces tenemos una confusión con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo vino para redarguirnos de nuestro pecado. Oiga esto que le estoy diciendo. Para que aceptemos a Cristo como nuestro Salvador. Esta es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a tocar nuestras vidas, lo más profundo. Viene para que vivamos una vida santa. Viene para que dependamos de Él. Viene para que nos mantengamos botando fuego, viviendo para Cristo. Pero el mundo ha dejado todas estas cosas por buscar las cosas que llaman la atención, que no son malas, pero llaman la atención, que son buenas, pero no dejan de llamar la atención. Está más pendiente a las lenguas, está más pendiente a los bailes, está más pendiente que esto, en vez de estar pendiente que el Espíritu Santo me mantenga siempre con deseos de buscar a Cristo. Que el Espíritu Santo me mantenga siempre con deseos de vivir para Cristo. Que el Espíritu Santo me dirija en las oraciones. Que el Espíritu Santo me lleve y me traiga a todo lugar que yo voy. Amén. Pero no debemos dejar por aquello que llama la atención. Buscamos más llamar la atención. A ver, aquel habla lengua, aquel pone la mano al enfermo, estamos buscando llamar la atención en vez de buscar la verdadera relación con el Espíritu Santo, que nos llene de su poder, que nos ayude, que camine con nosotros, que viva para nosotros. Eso es lo que Él hace, Él vive para nosotros, hermano. Gloria a Dios. Ese es su ministerio, que le conozcamos y que nosotros vivamos para Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que este muchacho, hermano de él, tenía todo lo que enseña la Biblia, lo tenía al revés. La iglesia no satisface a este grupo de personas y van al mundo en busca de agradar su espíritu y piensan que sus corazones pertenecen a Dios. Hay que tener cuidado, hermano. No sustituya las cosas de Dios por las cosas del mundo. No dan testimonio a la familia y se preguntan, ¿por qué mi familia no se convierte? Porque no ven en usted a Cristo Jesús. El día que ellos vean a Cristo Jesús, ellos van a querer lo que usted tiene. ¿Quién me entendió? Pero nosotros tenemos que proyectar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Las cosas que nosotros hacemos que impacten nuestra familia. Qué triste, hermano. La mayoría de las personas que yo conozco, todos tienen un montón de fe. Ah, el único que le sirve a la familia Cristo soy yo. Pues mire, empieza a dar testimonio, empieza a buscar al Señor. ¿Qué? Ellos no van a estar de acuerdo contigo, no van a estar de acuerdo contigo, pero Dios está de acuerdo contigo. Y lo que a mí me importa es que Dios esté de acuerdo conmigo, no ellos. Lo que me importa a mí es dar testimonio de que Cristo vive en mí, que el Espíritu Santo está en mí. Yo no tengo que hacer nada para llamar la atención. El Espíritu se encarga de decirle a las personas quiénes son de él y quién no. Amén. El Espíritu Santo llega a nuestras vidas y pone el deseo de orar. El Espíritu Santo llega a nuestras vidas y pone hambre por aquellos que no conocen a Cristo. El Espíritu Santo llega a nosotros, hermanos, para que le digamos al mundo que sin Dios nada somos y sin Él nada podemos hacer, y que solamente podemos llegar a Él a través de Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario y que por su llaga hemos sido nosotros sanados. Y cuando digo sanados, sanados de cuerpo, sanados de alma, sanados de espíritu, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y eso es lo que tiene que buscar la iglesia. En este hermano mayor estamos viendo los fariseos. Estamos viendo personas que están en la iglesia y se sienten mayor que los demás. No, yo diezmo más que aquel, yo soy el más que diezmo en la iglesia. Cuenta la Biblia. Oiga esto, que Jesucristo estaba con sus discípulos un día en el templo, y cuando llegó la hora de la ofrenda, pasó una señora mayor y dio que dos blancas. La blanca era la moneda de menos valor que había. Dios, dos blancas. Hay gente que dice, el Señor Jesucristo no está pendiente a los diezmos, pero estaba pendiente a las ofrendas de la blanca, digo, la señora, y Dios, dos blancas. Y yo me imagino que los apóstoles a lo mejor dijeron, mire que para allá hay que dos blancas. Y Jesucristo le dijo, ustedes ven esa mujer que está ahí, ha dado más que todo, porque dio todo lo que tenía. ¿Quién me estoy yendo, hermano? O sea que la cantidad es inmaterial. Lo que importa es que cumplamos. ¿Cuánto nos pide el Señor? 10% eso no es nada, hermano. Eso lo gastamos en ropa. Eso lo gastamos en el teléfono. ¿Salió el último teléfono? Sí, pues ¿dónde es? ¿Cuánto vale? No importa lo que valga, yo lo quiero. Y lo gastamos en eso. Pero le dicen, diezma. Y dicen, ¿qué le vas a decir? ¿Quién tú crees que yo soy, hermano? Somos cristianos de palabra. El cristiano tiene que vivir a Cristo. El cristiano tiene que dejarse dirigir por el Espíritu Santo. El cristiano tiene que brillar en este mundo de tinieblas, hermano. Y Dios nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a eso. Ese es el llamado que tiene la iglesia, para que en este mundo de tinieblas nosotros brillemos y haya personas. Y esto cause que las personas también deseen tener lo que nosotros tenemos. Pero no se olviden, ser cristiano no es servir a la gente 007. El agente 007 era para que nadie supiera que él era agente. Los cristianos tenemos que actuar para que la gente vea que Cristo está en nosotros, que el Espíritu Santo está en nosotros y que estamos haciendo la función que Dios nos mandó a hacer. Amén. Hoy en día el mundo está enamorado. Digo, la iglesia está enamorada del mundo, hermano. La iglesia enamorada del mundo. En vez de la iglesia rechazar el mundo. Y pensamos que somos los mejores cristianos. Que clamar a Dios de manera especial. La iglesia no satisface a esta gente y van al mundo en busca de agradar su espíritu y piensan que sus corazones pertenecen al Señor. El mundo no te va a llenar nunca. el mundo te va a vaciar de las cosas de Dios. Y una vez te vacía de las cosas de Dios, te llena de las cosas del mundo, las cuales Dios no quiere que tú seas lleno. Amén. Saca a Cristo de tu corazón, saca al Espíritu Santo y mete la bullanguería, ¿qué le llaman? Hace a la gente bullanguero. Yo no sé, pero me viene esa palabra en la mente. Así que la usé. La usé. El verso 30, hermano, de este capítulo 15, ¿cómo dice?
Pastor, repita la lectura.
¿Ah?
¿La lectura cuál es?
15:30 de Lucas.
Oiga, dice esto. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo.
Oiga esto, hermano. ¿Por qué él no pudo decir cuando vino mi hermano? No lo quiso ni reconocer como hermano. Dijo, cuando vino este tu hijo, echándole la culpa al papá del hijo, mire, ¿por qué no le pudo decir, vino mi hijo, digo, vino mi hermano, vamos a celebrar, vino mi hermano, hay gozo en tu corazón? Pero imagínese usted un hermano que no ame a su hermano, que lo critique, ¿cómo le puede predicar a Cristo? ¿Cómo le puede predicar a Cristo? Cortito le voy a hacer el cuento. Estos dos amigos se pusieron a beber licor y se pusieron a jugar con un arma de fuego y se salió un tiro e hirió a uno de ellos. Lo mandaron al hospital. En el hospital le dijeron que jamás volvería a caminar, que había perdido el uso de las piernas. Y el amigo fue a visitarlo al hospital y le dijo, por culpa tuya yo estoy así. Qué fácil, ¿verdad? Echarle la culpa a la gente. Y te juro que donde quiera que yo te encuentre, te voy a matar. El hombre, ni tonto ni perezoso, sacó un pasaje y se vino para acá, para Estados Unidos. Estando en Estados Unidos, el Espíritu Santo llegó sobre él. Él lo buscó, lo llevó a conocer, a reconocer a Cristo como su Salvador. Empezó a ir a una iglesia y el Espíritu Santo siguió enseñándole, siguió llevándolo de la mano y él llegó a ser predicador. Pasó el tiempo y una vez lo invitaron a predicar a una iglesia. Y cuando dijo, Dios le bendiga a todos, y miró arriba, estaba el ex amigo de él. Y dijo, ay Señor, si él juró que me iba a matar, yo voy a predicar bien cortito. Y cuando le diga a la gente, cierren los ojos que vamos a orar, pues ahí me voy. Dijo él, ¿verdad? Pensó en su corazón. Bueno, predicó, nervioso, porque pensaba que dejaba esto un tiro. Predicó nervioso. Y dijo, y ahora hermano, cierren sus ojitos, para decirlo bonito. Y oren a Dios. Y cuando hizo así, estaba el de la silla, se fue al lado, hermano. Y le dijo, te amo, mi hermano. Yo también he conocido a ese Cristo que tú llevas en tu corazón. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, hermano, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas, ¿cuántas? Todas son hechas nuevas, hermano. Busquemos a Cristo, vivamos para Cristo. Yo oro todos los días, yo me levanto, yo, hermano, eso son obras. Tengan cuidado con lo que usted hace. Y yo ayudo a aquel, yo ayudo a la viuda. No, no, hermano, tenemos que orar de corazón. Tenemos que buscar al Señor. Tenemos que abrir nuestro corazón y nuestra boca y decirle al Señor cuán agradecidos estamos de la nueva vida que Él nos ha dado. Cuán agradecidos estamos porque ahora sabemos dónde vamos a pasar la eternidad. Mire, yo antes le tenía miedo, no miedo, bueno, un respeto y un miedo, ¿verdad? uno siempre dice, ay, la gente le teme a morir, hermano. Especialmente cuando pasan de cierta edad, por eso yo me quedé en 39. Para no llegar a eso. Pero yo sí le voy a decir una cosa, hermano, que yo no le tengo miedo a la muerte. ¿Usted sabe por qué? Porque yo sé para dónde voy. Porque yo sé con quién voy a pasar mi eternidad. Y sé que Dios tiene algo mejor para mí. Y sé que Dios me puso en este mundo con un propósito. Pero el propósito mayor era que yo lo conociera a Él. El propósito mayor era que el Espíritu Santo me llevara al arrepentimiento. El propósito mayor también era que yo viviera una vida santa, porque yo no puedo vivir una vida santa si el Espíritu Santo no está conmigo. Amén. Y yo quiero que toda la atención sea para Dios. Toda la atención sea para el Espíritu Santo. No que diga, mire, el pastor le habla esto, que si el pastor dice esto, que si... Eso es buscar gloria para uno. Porque yo tengo mi gloria. Está conmigo todo el día. No se separa de mí. Lo que un espíritu ofendido hace, hermano, le hizo quejarse en vez de alegrarse, exageró su propia rectitud, se compadeció de sí mismo, exageró los pecados de su hermano, se olvidó de todo lo que tenía como hijo de su padre. Aprenda a aguantar la lengua, hermano. Que mucha gente se queja aún en la iglesia y de la iglesia. Se quejan en la iglesia y se quejan de la iglesia. Hay gente que si usted lo deja, pastorea. Hermano, venga a escuchar la palabra de Dios. Yo no estoy aquí porque yo quiero, yo estoy aquí porque Dios me puso. Pero déjeme decirle algo, venga a la iglesia a gozarse. Venga a la iglesia a buscar al Señor. Venga a la iglesia y traiga sus peticiones y póngalas en las manos del Señor. Es que se me olvida, mire, si se le olvidan las peticiones, aquí hay una... Aquí dentro están las peticiones. Y usted no tiene idea cuánta gente se me ha acercado. Pastor, eché una petición en la cajita y Dios me contestó. ¿Quién sabía eso? El Dios de nosotros, hermano. Y cuando vaya a su casa, ore por las peticiones que hay dentro de la cajita. Y el Señor, las personas de fe que pusieron una petición allí, contéstasela, contéstasela. Aquí hay un montón de peticiones. Yo no las miro, yo no sé lo que dicen, pero yo sé quién las puede contestar. Yo sé cómo las puede contestar. Así que le damos la gloria y la honra a Dios. Así que no se olvide, antes de irse, yo puse aquí, le puse una notita y le puse, sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted tiene fe y usted confía que el Dios de nosotros es grande, maravilloso, único, que no tiene igual, es digno de adoración, es digno de alabanza, es el todo para nosotros, ponga la petición ahí. Pero no crea que esta noche ya está contestada, ni mañana, puede que sí. Pero hay peticiones que se echan mucho tiempo. Ya nos vamos. Había un muchacho que tenía el síndrome de Down Junior, se llamaba él. Y su mamá y su abuela decidieron orar, porque para Dios no hay imposible. Junior empezó creciendo con el síndrome de Down. Y en un momento en que apenas si podía caminar, lo pusieron en una silla de ruedas. Se iba de boca. Le pusieron un pedazo de metal en la espalda para que se pudiera mantener y no se fuera de boca. Y la mamá y la abuela oraban por él todos los días. 25 años estuvieron orando por Junior. Y un día Junior se levantó de la silla de ruedas.
Aleluya.
Empezó a caminar. Empezó a hablar coherentemente todas las cosas. Lo llevaron al doctor y no apareció el pedazo de metal que tenía en la espalda. Le sacaron rayos X y no aparecía nada. Hoy en día es predicador de la palabra de Dios. Amén. Es abogado. Y es hermano. Se quedó así. Así, así todavía. Y el Señor, ¿por qué no me quitaste esto? El Señor le dijo, yo quería dejarte algo para que la gente supiera por lo que tú pasaste. Pero hermano, nosotros le servimos un Dios grande. Nosotros le servimos un Dios poderoso. No seamos como este hermano. Vamos a mirar a Dios. Caminemos mirando al Señor. Dejemos que Él sea el que nos lleve de la mano. Dígale, toma por favor mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Tú diste por mí sangre carmesí. Te quiero. ¿Te quiero? Servir. Mi anhelo es poder lo malo vencer y en santidad. Vamos a cantarlo. Sí. Yo lo acepto, no puedo, vamos a ir. Pero ahí está bien.
Mano, Señor, contigo.
Señor. Qué bueno es el Señor. ¿Quién le dio la mano al Señor para caminar con Él? Gloria a Dios, hermano. Esté seguro que usted le ha dado la mano al Señor. Y el Señor, de hoy en adelante, yo quiero caminar contigo. Yo quiero vivir para ti. Yo no quiero que este mundo me robe lo que tanto sacrificio y tanto dolor pasaste en la cruz del Calvario. Que hay alguien que diga, yo quiero más de Cristo. Alguien que diga, yo no conocí a Cristo, pero yo quiero entregarle mi corazón hoy al Señor. Yo quiero vivir por Él y para Él. ¿Habrá alguien que le quiera entregar el corazón a Cristo? Amén. Si no hay nadie, lo que está ahí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Usted repita conmigo. Échese para acá. Échese un poquitito para acá. Dígale, Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti y me arrepiento de todos mis pecados. Creo con todo mi corazón que tú moriste en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día. Renuncio a todo pecado y a toda obra de Satanás y te recibo hoy como mi único salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu. Ahora soy salvo. Ahora soy hijo de Dios. Ahora tengo la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Padre, bendícelo, cuídalo, guárdalo, llénalo de ti, mi Dios amado, aleluya. Padre, llévalo de la mano en todo momento y que nunca nada ni nadie lo separe de tu camino, Señor. Es hijo tuyo, Padre. Gracias, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo. Gracias. Qué bueno es Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Oyeron eso? Se lo encontraron en un gimnasio, lo invitaron y aquí está, hermano, y le entregó el corazón a Cristo. Ahora, yo... Amén. A Cristo un aplauso. A Cristo, hermano. A Cristo, el que hace estas cosas es el Señor. Yo lo que sé es hablar, pero el Espíritu Santo toca los corazones. El Espíritu Santo es el que nos lleva. Otra pregunta que yo quiero hacer. ¿Quién quiere vivir más para Cristo? ¿Quién quiere decir, Señor, toma mi mano? Señor, toma mi vida. Señor, yo quiero caminar contigo. Póngase de pie o párese. Yo quiero caminar contigo todos los días de mi vida. No me abandones nunca, Señor. Permite que haya en mí ese deseo de orar, de hablarle al mundo de que solamente en ti hay salvación y vida eterna. Yo quiero pedirle a mi amada esposa que nos lleve en oración. ¿No está mi esposa? Ah, va por ahí. Es que ella canta de lejos, pero no ora de lejos.
Pastor, que hace décadas que no me pongo tacos y no puedo caminar. Señor, qué alegría hay en nuestros corazones, Señor. Ay, la fiesta que hay en el cielo, un pecador arrepentido, la hay en nuestros corazones, Padre. Gracias, Señor amado. Gracias por hablarnos tan profundamente y a la misma vez tan sencillo que el menor de los niños puede entender la necesidad de que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, que nosotros recibamos salvación por fe en Jesucristo. Y Padre, importantísimo que cuando venimos a Cristo, Señor amado, no dejemos que el orgullo llene nuestros corazones y nos aparte y nos haga, Señor, como los fariseos y los escribas. Nosotros te pedimos, Padre, que ese corazón arrepentido que hubo en el hijo pródigo, cuando se vio en su condición como el pecado lo había acabado, y él vino arrepentido de corazón al Padre, que ese mismo corazón arrepentido lo haya en nosotros, que ya te hemos entregado nuestra vida, Señor. Que nunca dejemos que el orgullo, que la vanidad, que la religiosidad, que las cosas de los grupos religiosos de este mundo nos separen del amor genuino por el Padre y por el pecador arrepentido, Señor. Padre, ayúdanos, limpia nuestros corazones de toda maldad, limpia nuestros corazones de orgullo falso, limpia nuestros corazones de crítica, limpia nuestros corazones, Señor, de tanta basura que hemos dejado que este mundo le meta, Padre. Y yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a brillar con la luz de Cristo, con el poder de tu Espíritu Santo, para darte a ti la gloria, a ti la honra, a ti la exaltación, y atraer las almas a la salvación, Señor, que es por la fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, nuestro Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús hemos orado.